En la tertulia de Claudio Acebo, todos sus invitados quieren tener razón. Si quieres saber por qué, escucha Cantabria Opina, la tertulia, donde nadie se calla y donde todos tienen razón. Así es Cantabria Opina, la tertulia que esta región necesitaba, con el sello inconfundible de Claudio Acebo.
Señoras y señores, ¿qué tal estamos? Muy buenas, bienvenidos a Cantabria Opina. Esto es Onda Cantabria, el segundo café, 98.9. Recuerdo el teléfono 304009. Cuando éramos pequeños en el colegio, tomábamos bromas, ¿no? Es que yo creo que cuando íbamos al colegio éramos, no sé si éramos muy tontones o era diferente ahora. Ha llegado mi prima, dice, ¿qué prima? La primavera. ¿Os acordáis? En el colegio, ¿no? Ha llegado la prima, ¿qué prima? En primavera. Bueno. Y eso se extendía entre las clases. Hombre, te estoy hablando de 9 años, 8 años, una cosa así, ¿no? Y éramos felices. Javier me mira, dice, como diciendo, ¿y a qué colegio has sido tú? Yo fui al colegio de los hermanos de las escuelas cristianas.
No, creí que me ibas a decir...
Comúnmente conocido como La Salle.
Sí, sí, pero creí que me ibas a decir que es que te gustaba tanto el colegio que repetías todos los años.
No repetía todos los años. Hombre, tampoco yo he sido...
No,
un Steve Hawkins, pero vaya. Años, ¿no? Pero bien, la vida cada uno nos ha dado, sí, lo que nos ha dado. No he sido profesor de matemáticas, he sido un humilde maestro de los 200.000 que en su momento había en paro en toda España. Digo de 200.000, no de ahora, o sea, te estoy hablando de toda la vida. Siempre ha habido 200.000. Siempre los que habíamos hecho magisterio, 200.000. Y entonces, bueno, pues de magisterio a disjockey para sacarte un duro, ¿eh? Yo desde los 16 años hasta los 30 y tantos nunca conocí un verano. Fíjate qué desgracia tuve, ¿no? Okay. Nunca conocí... Enrique, muy buenas. No, pues estaba pues buscándote la vida. Estuve 7 años en un camping trabajando en recepción, en verano, para sacarte un duro, bien, para poderte pagar la matrícula, en fin, este tipo de cosas, y tener un duro, ¿no?, para invitar a la novia. Le invitaba poco, porque no había muchas cosas, pero bueno. Y siempre, te dije, ok, siempre tal. Yo las noches viejas... Jamás he conocido una noche vieja de esta, nunca, siempre noche vieja,
siempre
a poner discos, claro. Venga, a poner discos. Eso sí, de aquella se respetaba la noche buena, ahora ni eso, si me hubiera tocado la poner ahora ni eso. Uh-huh. Pero bueno, es así, es algo que pasa. Tamara, ¿qué tal estamos? Llegó la primavera contigo, puedes bajar el flexo, aunque son unos pies de micrófonos de estos así, más de Radio Antorba que de Onda Cantabria.
A mí me asustan un poco.
Sí, es que, ¿verdad? Acongoja un poquito esto. Son micrófonos. Hombre, no son. Ahí en el Parlamento que tenéis, porque en Madrid, como tienen Sennheiser de esos buenos.
No, son pequeñitos los del Parlamento.
Pero son muy sensibles, ¿no?
Sí, son sensibles, pero los moldeamos muy bien a la altura de cada uno.
Oye, Guillermo, muy buenas. Hemos presentado a todos, a Javier, a Enrique, a todo el mundo. Qué frío es el hemiciclo del Parlamento, ¿verdad? Oh, da una sensación de frialdad con esa piedra. ¿La piedra de dónde es? ¿De dónde es? Parece la piedra esta de
que... A veces se cae.
Piedra Escobedo, ¿no?
Ah, bueno, eso es verdad. Es piedra de Escobedo, ¿no? Pero no, digo, hombre, decorativamente, Guillermo también juega, me parece muy bien, a veces se calienta, pero es una sensación, es un poco frío, ¿no? Hombre, tampoco dices que pongan ahí unos...
Es más pequeño de lo que parece a la gente cuando le ven televisión.
Es que la televisión engaña, es como todo. Sí. La televisión engaña, es como todo. Pero bueno, estáis cómodos, ¿no?
Sí.
¿Estáis preocupados? No, ¿os vais despidiendo ya entre vosotros o cómo
no
va esto?
No tenemos por qué.
¡Oh, cuidado! Habló Tamara. No tenemos por qué. No tenemos por qué.
¿Preocupados por qué?
No, hombre, preocupados. Bueno, preocupados, caramba, pues lo que se oye, lo que se dice, los que bajan, los que suben, los que estáis, bajáis más.
Pero
que...
Pero eso ocurre ¿sí? cada 4 años. No ya. Tiene tampoco ninguna importancia. Si estás, y si está otra persona, pues también vale. Siempre que las personas que integran la lista sean válidas, pues eso no tiene por qué llevar
es inusual oír así, con una tranquilidad.
Yo pienso eso, no sé si los demás pensarán otra cosa distinta.
Guillermo, también sostiene sus...
Yo creo que en estos momentos los políticos estamos en momento de excitación, ¿no? Hay una frase que suele decir Miguel Ángel, que entramos en un momento como de la berrea de los venados. O sea, que no creo que... Es un momento que nos gusta, a los que vivimos la política nos gusta.
Pero esto todavía no ha empezado en Cantabria, ¿no?
Bueno, yo creo que sí.
¿Tú crees? Sí.
Hace tiempo.
Sobre todo allí.
Hace tiempo.
Depende, cada ayuntamiento es un mundo completamente diferente.
Hablamos de ayuntamiento, yo hablaba de la
hablando de las regionales.
Yo es que te estoy mirando y te estoy asociando con Sánchez.
Sí, yo a ti con Santiago, pero también a nivel regional, ¿no? Yo creo que hablamos a nivel.
Pero, ¿de verdad pensáis que llevamos bastante tiempo ya en campaña? ¿Sinceramente?
Es que creo que la campaña del político debiera empezar al día siguiente de las elecciones, ¿no? Eso siempre se ha dicho. Pero el caso concreto de Cantabria, que es un territorio pequeño, yo creo que la campaña empieza a acelerarse acabando por lo menos antes el año antes de las elecciones. Uh-huh. Yo creo que sí, hace meses, ¿eh?
Oye, ¿habéis seguido un poquito las campañas andaluzas o en la distancia o a 700 o 800 kilómetros?
Yo la he seguido un poco en la distancia, pero...
¿Y qué tal?
No me gusta mucho la campaña, no sé.
A mí tampoco. Ha sido una campaña como la de siempre.
Sí, como...
¿Aburridas?
Aburrida, pero... Bueno, algo diferente porque hay otras formaciones políticas...
Sí, pero lo que dicen los grandes partidos, como ya todo el mundo lo sabe, dice, ¿qué me estás contando?
Ha tenido algo que no tenemos nunca y que nunca se ha tenido en Cantabria, que son debates. Y allí ha habido debates.
Y este viaje tampoco va a haber debates en Cantabria, ya. Ponlo de exclusiva. Enrique, déjame que... Mi minuto de gloria, hombre. Ya verás tú. Estas elecciones tampoco va a haber debates, ¿eh? Lo anuncia Onda Cantabria.
Sí, va.
No va a haber debates. Sí va a haber foros y estas cosas, pero debates no va a haber. Sí, no, tranquilo, que no son los de Túnez. Que es que están trabajando abajo, no te asustes, Enrique. Que están escuchando.
Claro, yo ya pensando.
Tenía
que esconderme en un,
¿te extraña, en un almacén? ¿Te extraña que no haya debates?
No, es que me extraña. Sé que no va a haber debates, pero yo se lo reprocho a mis políticos, porque tenía que haber debates, porque, y sobre todo en este momento que hay una oferta mucho más amplia, aunque realmente entre nosotros la oferta sigue siendo la misma, más visceral o menos visceral, con más partidos.
Lo que pasa, Enrique, que un debate no da la sensación de ridiculez, no. Centrar un momento con todo, cada uno tiene sus opciones, ahora pensando un poquito más allá. No da una sensación de ridiculez que en apenas 45 minutos le demos una importancia a un balance de 4 años. O sea, que queremos que digamos que se supla 45 minutos en una televisión, una emisora de radio, donde sea, a 4 años de trabajo. ¿Por qué? O sea, tú no sabes, tú necesitas verdaderamente un debate para conocer lo que te ofrece el PP, el PRC, el PSOE, el otro.
No, cuando Enrique, yo hablo de un debate...
Yo ahora te pregunto.
Sí.
¿Enrique Alonso necesita eso?
Yo sí lo necesito.
Yo no.
Yo sí lo necesito.
Yo no. A mí el debate le tenemos durante 4 años. En 45 minutos, para que luego la conclusión sea que no, Enrique Alonso llevaba un jersey de punto, de púligan, de lana,
no,
de...
No, yo
¿cómo
durante,
que no?
Yo durante 4 años estoy viendo cómo se hace un paripé en un parlamento. Bien, donde nadie tiene la culpa y el tú más.
¿Y en 45 minutos qué te van a decir? ¿Qué han dicho en 45 minutos en Andalucía?
Primero, no son 45 minutos, porque son una colección de 3 debates normalmente.
Bueno, venga, hora y media.
Que la presidencia de Estados Unidos se ha debatido y se ha ganado en alguno de los debates. Que Cantabria nunca ha tenido un debate. Y te diré que este señor que presenta el PP en Andalucía,
sí, Moreno.
Por cierto, que el que presentó anteriormente
Arenas
había sacado 50. Uh-huh. Ahora va el número 4 por Huelva. Uh-huh. Y este señor que se presenta como número 1 de Andalucía fue diputado del PP en Cantabria. O sea, es de recibo eso, ¿eh? Pero bueno,
hay una historia aceptada.
Y ahí ese señor a la señorita o a la señora la ha tirado de las orejas el otro día, ¿eh? Y bueno, pues a mí, un señor que a mí me parecía un profesional de Rajoy, que va donde Rajoy le dice, pues el otro día me ha demostrado que tenía una calidad como para tirarla de las orejas a la otra. Y eso ha sido gracias a un debate.
O sea, que te ha gustado Juanma Moreno como
contrincante. Sí, a mí me ha gustado. Pero es que a mí, que me quiten, que me inunden a vallas, cosa que no va a pasar este año, ¿no? Pero que me inunden a vallas, que tiren el dinero como se ha tirado y que sean incapaces de sentarse uno delante del otro a hablar para que yo sepa ¿Hasta qué punto este opina de esto, el otro opina del otro?
Pero si lo llevan diciendo, Enrique, durante 4 años.
Lo que pasa es que...
Pero de verdad tenemos... perdona, Javier. Sí, sí, sí. Pero de verdad tenemos dudas. Vamos a centrarnos aquí en Cantabria. O sea, no vamos a ir a Andalucía, que queda muy lejos. Pero ahora hay dudas de cuál es la manera de actuar de Ignacio Diego, cuál es la manera de actuar de Eva Díaz, cuál es la manera de actuar de Miguel Ángel Revilla... Que, hombre, que son los que están en el Parlamento, hombre, los que no están, pues yo no les conozco.
Sí, pero por ejemplo...
¿De verdad, tú tienes alguna duda?
No, yo no tengo ninguna duda. Entonces, pero sí me gusta. Pero es que hay gente que no les ha seguido.
Ah, bueno,
yo les puedo seguir durante los 4 años. Eso por un lado. Por otro lado, yo no he visto una respuesta, una pregunta-respuesta respecto al pacto. Y a 36 horas, 48 horas, 50 horas de que yo meta el papelito en la urna, que se comprometa definitivamente conmigo en un pacto o no pacto.
Pues yo,
o sea,
esos son los debates. Que la posición, por lo menos, del presidente del Partido Popular, del presidente del Gobierno de Cantabria, de Ignacio Diego, está clara, la ha manifestado públicamente y ya sabemos.
Bueno, vale, pues vosotros vais a... Tú, claro, tú tienes que defender que no haya debates.
Claro, no, pero yo sé que no, que yo no tengo que no.
Es que a mí me cuesta mucho dinero de mi bolsillo unas elecciones y quiero el máximo de transparencia.
Enrique, yo no defiendo, a mí ese debate me parece muy bien, yo no sé, pero ahora lo que te estoy diciendo yo es que a mí, y ya estoy hablando en primera persona, y me imagino que hay mucha gente, el que haya un debate de 45 minutos, una hora y media, durante todas las elecciones, o 2 horas, lo que tú quieras, a mí me hace cambiar la manera de ver las cosas que tienen nuestros representantes.
Pues hay un 40%
porque llevo 4 años.
Hay un 40% de indecisos. Ahora es cuando se necesitaba realmente un debate.
Pues mira, qué penita. Mira, qué penita. Ahora ya me estás obligando a decirlo. Parece que me lo has hecho, me has centrado para que remate. Qué penita, de verdad. Sí, hay un 40%, como tú dices, que está pendiente de hora y media para resumir una legislatura de 4 años.
Esa hora y media sí le puede ayudar.
Qué penita. Qué penita. Pero... Entonces, ajo y agua es lo que nos merecemos. Perdón, Javier.
Yo es que creo que confundimos un poco el tema del debate, porque tenéis razón los dos. Es evidente que el debate puede ayudar en muchas cosas, pero también es evidente que ya lo conoces de sobra. El tema de los debates es que lo tenemos idealizado con el tema americano. Sí. Pero claro, es que en Estados Unidos el debate es absolutamente abierto. Sí. Y es el oficial contra un desconocido. O sea, el señor que aparece allí nuevo es un señor que es a lo mejor el gobernador de Nebraska, que desafía al candidato, digamos, americano de estirpe, bien sea el presidente, bien al designado, etcétera. En España no es así. En España normalmente los candidatos que se enfrentan son señores que han pisado el Parlamento durante 4 u 8 años, lo que sea. Con lo cual, en teoría, son soberanamente conocidos por el público interesado. El que no es interesado y permanece indeciso hasta el final. Yo soy de los que creen que a estas alturas de la película la indecisión de voto aparece en las encuestas. Pero creo que las campañas electorales cambian muy poco el voto.
Salvo alguna metedura de pata, creo que cambian poco.
Sí, efectivamente. Sin embargo, la gente se proclama indecisa a lo mejor en un 30 o un 40, lo cual es un voto, una manera de ocultar el voto, o sea, por vergüenza, por timidez, por lo que sea, ¿no? Los debates yo creo que a la española sirven de muy poco. Tal como se plantean en España.
Pero no en este
Europa,
momento. Pero no en este momento. En este momento a mí me interesaría muy mucho ver a estas fuerzas emergentes.
Pero las hemos visto ya.
No. Con personajes desconocidos en sus cabeceras.
Sí, pero son los que se presentan.
Que son los que se presentan. Fíjate que hay una fuerza que es Podemos.
Sí.
Que todavía no ha dicho quién se va. Todavía no es que no han dicho. No lo han elegido entre ellos. Pero, quién se va a presentar. Pero, pues a mí me gustaría verle ahí.
Pues el mensaje
no es... en la plaza chillando.
Pero es que ahí estará cuando haya unas elecciones y le corresponda lo que les proponga. Yo lo que tengo muy claro es que uno que venga por muy legítimo, por muy el rumrum que haya en la calle, se va a sentar con estos señores. Estos señores son los representantes legítimos que hemos votado todos, llámese por el orden, PP, Partido Regionalista y Partido Socialista, y lo tengo más claro que el agua. Cuando lleguen las elecciones y Podemos, UPyD, Ciudadanos y todo lo, y tenga representación parlamentaria, entonces hablamos proporcionalmente como se está hablando ahora. Y es que, de verdad,
yo no me vais a...
No, que no es eso.
Estoy sumido en el debate.
Podemos tendrá su momento, como Ciudadanos tendrá su momento, pero yo no entiendo
yo
muy bien.
Yo quisiera saber, un Revilla ahí puesto, y un Nacho Diego aquí puesto, a ver, si, no, no, no,
pero es que tengo derecho a saberlo. Es, no, sí, es que no,
a estas alturas no.
Pero tú crees que van a decir, pero tú crees que van a decir algo nuevo, sí, algo nuevo, sí, de lo, sí, de lo que no hayan dicho Miguel Ángel Revilla. Que no, me no. ¿Tú crees que va a decir algo, algo nuevo Miguel Ángel Revilla y Nacho Diego de lo que no hayan dicho ya antes?
Yo creo que de sobra los conocemos todos. Enrique, además,
no me
la
no
lo tendrían que decir.
Sería muy distinto que apareciese el candidato de UPyD, el candidato de Ciudadanos.
Eso por supuesto. Eso sí, eso es otra. Claro, que eso es a lo que iba Javier.
Pero Claudio tenía razón antes. Yo creo que conocemos a los candidatos del Partido Socialista, del Partido Popular y del Partido Regionalista todos de sobra. Sabemos que el Partido Regionalista y el Partido Socialista han gobernado juntos 8 años. Conocemos también el balance de su gestión. Y también conocemos lo que ha hecho el gobierno del Partido Popular en estos últimos 4 años. Por tanto,
yo lo que creo, si me permites, Enrique, yo creo que son interesantes los debates. Como decía Tamara, conocemos los 8 años de gobierno del PRC y el PSOE, y cómo quedó Cantabria como está ahora. Conocíamos también como los 8 años del gobierno PP-PRC, también 8 años antes. Tenemos memoria todos para recordar 16 últimos años. Y yo sí creo en los debates y son interesantes. Lo que el problema, y en eso estoy de acuerdo con Javier, es el corsé al que se someten ahora los debates, lo pautado que está todo, la telegenia que funciona detrás, los que preparan los debates y los que preparan a los que debaten. Si hubiera un debate abierto en el que, con todos mis respetos a lo que dices, Claudio, entrasen también todos los que tienen derecho a debatir, los que se van a presentar a los... Lo que ocurre es que, bueno, sería un gallinero probablemente, pues serían demasiados. Pero los debates sí son interesantes. Pueden haber debates sectoriales. No tienen por qué ser tampoco exactamente los que hacen la lista. Podemos debatir sobre sanidad y que los representantes... Yo creo que los debates en una campaña organizados pueden ser interesantes. El problema, vuelvo a decir, es lo encorsetado que
el
son
formato
los
que utilizan para meter
y los equipos. Los que luego
pero tenemos que admitir, Guillermo, tenemos que admitir que en los debates demagogia toda del mundo. El debate que todos recordamos así un poco que juega a mi favor de lo que yo creo que los debates no sirven para nada, el famoso de Solves y Pizarro. Ese le tenemos en la mente absolutamente todos. Sí. Solves y Pizarro, Solves, usted es un exagerado, señor Pizarro, usted nos quiere llevar a la ruina, está haciendo una situación apocalíptica, tal no sé qué, y al día siguiente del debate, que todos recordamos, luego ya después se supo que Pizarro tenía toda la razón del mundo y que Solves lo sabía.
Y que no supo defenderla.
Y que
perdió Pizarro.
Pero, claro, perdió Pizarro porque los analistas, que somos muy espabilados, dijimos que, en fin, que la expresión del señor Pizarro no había sido la más adecuada, etcétera, etcétera. Esa fue la conclusión del gran debate que después... A uno le ha hecho grande y a otro, pues mira, pues está donde está. A uno le ha hecho grande. Pero por eso te digo, el debate. Pero es que el debate, yo no puedo sentar a estos señores, que lo podrán hacer mejor, bien o peor, pero son nuestros representantes, con uno que va a pecho descubierto y que le da absolutamente igual. Absolutamente igual, y que yo voy a aprovechar mis 45 minutos de gloria porque voy a decir lo que me da la gana. ¿Me entiendes? Y estos señores tienen una historia. Es que la historia es así. Cuando tú tienes una historia y está marcada en el Parlamento con sus cosas buenas y con sus cosas menos buenas a lo largo de tantos años, pues ahí está. Y si yo no tengo historia, Enrique, yo vengo y digo lo que me da la gana, con tal de hacer demagogia y irme al poder.
Vale,
No, Enrique, estos señores tienen su historia. Y si yo hablo con Guillermo, dice, joder, Claudio, si hablo con Tamara, igual. Si hablo con el que sea, con Eva o...
No, te suelen decir a ti, y a mí me lo han dicho mucho, ahora en estos momentos no, pero sí me lo han dicho mucho, que, no, mira, entre tú y yo, es que fulanito tiene mucho que perder y nada que ganar. Ese ha sido...
A ti te lo he dicho mil veces. Pero por eso...
Tiene razón, es que los que tenemos pasado...
Tenéis una historia.
Tenemos que hablar...
Los que tenéis que perder.
Siendo coherentes con lo que hemos hecho.
Exactamente. ¿No? Y a mí me da igual.
Tienes que perder en función del balance.
Y yo no tengo nada que perder porque digo lo que me da la gana. Yo digo lo que me da la gana y se acabó. Joder, qué majo es Claudio. Fíjate, ha dicho que cuando venga a Cantabria va a quitar todos los impuestos. ¿Cómo no voy a votar yo a Claudio? Claro, y el sentido común de estos señores, insisto, que lo hayan hecho mejor, más bien o menos bien, dirá, oye, Claudio, joder, que si no entra dinero el chico...
¿Tú hiciste la campaña entonces del PP de las últimas? Eso es lo que había dicho el PP, que iba a bajar los impuestos y eso, ¿no?
Sí, pero...
crear empleo.
No, pero...
Ayer lo han dicho los socialistas en Andalucía. Así que van a quitar el impuesto de patrimonio. Y
pues yo creo pensiones. Que esta campaña va a pasar por decir cosas reales, ¿eh?
Esto es increíble.
Si no, esto es la increíble. Gente ya no se cree nada.
El impuesto de sucesiones ha quitado un
pues por eso, no, bueno, es que el impuesto de sucesiones es la mayor ladronada que puede...
Seguimos en serio, si nos metemos ya...
No, pero ¿qué es
en serio? No, si nos metemos a empezar a contar anécdotas, empiezo yo a contar anécdotas. Vamos a seguir por la línea, que yo creo que me estaba... Vamos, no sé si a vosotros os estaba gustando. Para mí me parece interesante. Ahora si empezamos a hacer juegos de escapismo, entro también al debate, ¿eh? Entro también y lo pasamos muy bien todos. Insisto, yo la opción que dice Javier con un desconocido, porque claro, a veces un desconocido, pero un desconocido con responsabilidad.
Sí, pero es que también ese desconocido
pero con
necesita
que se lo gane las urnas, joder.
¿Pero cómo lo dice?
Cuando se presente y cuando saque 12 en el Parlamento, cuando entre Podemos con 27.
Hasta que saque 12,
pues chico, pues como es 12, los juegos son así. Enrique, los juegos, y si no, te vas a la yihad.
Pues juguemos
los juegos son
íntegramente
así.
Y demos a todos las mismas facilidades.
Pero que no, claro, que hay una serie. Pero vamos a ver, hay una serie. No, que yo la democracia la estoy jugando con responsabilidad. Insisto, los legítimos representantes, o sea, si a lo mejor soy antiguo y este tipo de democracia no anterior, mis legítimos representantes son los que están en el Parlamento. Palabra de Dios, mí.
Pero una vez que se llegue, que
lo
se
tengo claro.
Unas elecciones, tus dignísimos representantes serán los que surjan de esas elecciones. Y todos esos que se presenten tienen que tener las mismas oportunidades.
Y no, pero todos dependen.
Se escriban entre ellos solos para llegar. Se tienen que escribir.
En cualquier país del mundo se presenta un tío que dice que de las fuentes van a mandar oro.
Sí, ya lo sé.
Y ese no tiene poder tener cancha, ¿no? Hay otra cosa también. Y es la prensa. ¿Quién condiciona, quién invita a los debates? La prensa, ¿no?
Sí.
La prensa no es del Estado, ¿verdad?
No.
Es privada.
Sí.
Vale. ¿Por qué ceden ante los módulos que se les ofrecen desde los partidos?
A estas alturas intentar desligar los medios de comunicación de la política
estamos echando toda la responsabilidad a los partidos políticos de que son los que moldean estrictamente las formas de los debates. En todos los países también la prensa está condicionada por los poderes públicos. Yo creo que en España hay sinceramente prensa, radio, televisión, etcétera, hay una especie de acatamiento pseudo divino a aquellas personas que en su día a lo mejor adquieren poder. Es decir, por ejemplo, esta emisora u otra cualquiera, ¿quién le impide aquí decir traerse al señor de Ciudadanos y traerse al señor de UPyD o traerse al señor del PRC y formar el propio debate?
No vienen ellos.
Bueno, pues
no te viene,
aquí hay un asiento vacío, lo dudo.
Ya he tenido yo un asiento vacío.
Pero bueno, pues bien, la persona que tiene un asiento vacío también
es contradictorio lo que estás diciendo, ¿no? Si no te vienen cuando les convoca un medio de comunicación.
Pues por eso es lo que yo estoy diciendo.
Algo se ha conseguido, ¿eh? Porque estos debates no son tan antiguos, Claudio. Estos debates que ahora se hacen y donde venimos políticos y se nos da la oportunidad, no existía. Algo sí se hace.
Vamos con las noticias, nos ponemos las gafas, sí. No vamos a ver nada, pero nos ponemos las gafas, no, los para el eclipse, no vamos a ver nada, pero bueno, nos lo imaginamos. Sí, empieza ahora, nos lo imaginamos, nos ponemos hacer un poco el idiota aquí, nos ponemos en la ventana. No, de autógena, de estas vas ahí a Ferretería Montañesa y ahora nos dejan seis y miramos un poco para arriba, pero no vamos a ver nada. Es una lástima, pero bueno, ¿qué lo vas a hacer?
Estás escuchando El Segundo Café con el patrocinio de Café Dromedario, el mejor café de Cantabria.
Cantabria opina, Claudio Acebo.
Seguimos aquí en directo en nuestros estudios de Onda Cantabria. Esto es Cantabria Opina, dentro del programa El Segundo Café, teléfono 304009. Recuerden el programa que comienza por la mañana a las 8:30 y por la tarde también lo repetimos a las 8:30, aunque hoy será un poquito más tarde porque vamos a dar la final de la Copa C a Pebol. Y entonces, en el momento que finalice dos horas y pico, pondremos este programa. Nos ha tranquilizado Enrique porque se ha acercado a la ventana. Ha dicho Claudio, nos quedamos sin eclipse. Creo que aquellos afortunados que se acerquen al IFCA, que han instalado telescopios.
Pero eso es en el Palacio de la Magdalena, ¿no?
Sí, ahí creo que son telescopios especiales y a lo mejor se puede, bueno, como son muy especiales, pues se pueden traspasa las nubes. No lo sé, yo de esto no entiendo mucho, no lo sé, ¿eh? Pero vamos, para los mortales, los de a pie, pues nos quedamos con las ganas. Estábamos haciendo un poco de memoria aquí. Yo creo que fue en el año muy avanzado, en el 90 y tantos, y se le recuerdo perfectísimamente bien un eclipse que tuvimos. No sé si era primavera, verano. Yo recuerdo que la temperatura era agradable. Bajó la temperatura 2 grados, era en torno a las 11, las 12 del mediodía más o menos. Que nos ayude algún oyente, por favor, al 304009, a lo que estamos comentando. Bajó la temperatura 2 grados y saltaron los sensores del alumbrado eléctrico. Sí. Lo recuerdo perfectamente. Sí. Y un eclipse que, bueno, fue importante.
Pero más o menos como este. Este es un eclipse al 70%, ¿eh?
Sí.
Un 70%, oye, tiene que disminuir. Y sobre todo se tiene que notar en
seguro va a estar más oscuro. Yo viví, me acuerdo perfectamente, desde Valdecilla se veía todo lo que es toda esta zona.
Pero tú estarías en
quirófano. Como de noche.
Tú estarías en quirófano.
No, estaba en una ventana.
¿Y los pacientes dónde estaban?
Todos.
Mientras estabas viendo.
En ese momento.
A ver, Javi, aquí. Y mientras estabas viendo el eclipse, ¿dónde estaban los pacientes? Esperando.
Estaban viendo el eclipse con nosotros.
Ah, sí, les invitaste.
¿Pero tú qué te crees, es un paciente, una momia?
No, hombre, que a lo mejor habíais salido a ver el eclipse y estaban ellos sentados como no, solemos estar.
Siempre hay alguien que se queda sin ver el eclipse, pero un eclipse es una cosa que ocurre cada 20 años y sí. Merece la pena. Es como el cometa Halley, ¿no? Todos nos acordamos del cometa Halley.
Sí.
Bueno, esto es más espectacular aún.
Sí, pero ha llegado... han llegado las nubes y nos lo han echado.
Ya, eso bueno, sí. ¿Qué lo vas a hacer? En el norte solemos tener nubes, más habitual de...
¿Tú crees que últimamente
lo que tenemos? Yo creo que sí.
Este año las nubes, la nieve, el frío...
Bueno, pero eso sí.
¿Y vamos a seguir con nubarrones hasta el 24 de mayo o no, Tamara?
Bueno, con nubarrones y con muchos claros.
Sí. Vamos a tener cielos despejados, sí.
Tienen que alternar.
¿Cómo ves?
Creo que va a haber más claros a medida que se vaya... haciendo balance de la gestión del gobierno y se vayan conociendo los logros, pues se va a ir despejando. Y los ciudadanos, ese 33% de indecisos, se van a decantar por un apoyo al gobierno del Partido Popular. Yo estoy absolutamente convencida de ello.
Bien, aparte de esa sensación, que no podía ser otra, ¿qué otro tipo de sensaciones te dejan el sondeo del diario Montañés, lo que palpas tú en la calle, en el partido, etcétera, etcétera, cuando hablas con compañeros del Parlamento, del PRC, del PSOE?
Pues la verdad es que para mí la sorpresa del sondeo del domingo fue la aparición de Ciudadanos, que en anteriores encuestas no aparecía como un nuevo grupo en el Parlamento, porque creo que tenía un porcentaje de voto anteriormente de en torno al 3%, y ahora...
Ciudadanos, os han cogido los votos. ¿Qué votos habéis perdido? Porque vamos, sale clavado.
Que hemos perdido, no sé...
Vamos, que habéis perdido según el sondeo, estamos hablando...
No sé realmente dónde bebe Ciudadanos, pero bueno, el
pues voto... en el descontento. ¿De dónde bebe Podemos? Pues en el descontento.
Que el voto del Partido Popular que aparece en esa encuesta, creo recordar que era una horquilla entre 14 y 16 diputados. Sí. Que si se hace una comparación con la encuesta que el diario Montañés se publicó hace 4 años, pues también nos daba a la baja, creo que eran 17, y luego en las elecciones llegamos a la mayoría absoluta. Por lo tanto, hay un tiempo, por eso digo que se va a ir despejando el cielo y los ciudadanos van a poder valorar la gestión del gobierno. Yo creo que si no se obtiene la mayoría, vamos a ser el grupo mayoritario.
Que se despeja el cielo porque no hay un eclipse. Pues se despeja el cielo y hay un eclipse, entonces la hemos liado parda, digo yo. O sea, que hay tiempo, bien. Guillermo.
Yo creo que despejarse es...
¿Vuestros votos también tenéis claros dónde están ahora? De momento ahí...
Bueno, la encuesta,
sí, ¿no?
La encuesta revela datos que hace 4 años y hace 8 años eran parecidos. Con el PRC no suelen acertar las encuestas porque hay un efecto corrector que creo que marca Miguel Ángel Revilla, en el que yo recuerdo encuestas en las que nos han dado, esta misma encuesta nos daba 8 diputados y sacábamos 12, ¿no? Con lo cual yo creo que ese efecto corrector no se tiene en cuenta a la hora de la encuesta. No es lo mismo preguntar por PP, PSOE, que PRC, estando Miguel Ángel Revilla detrás, ¿no? Que todos sabemos lo importante que es para el voto regionalista. Y bueno, yo se me preguntaba de claros y oscuros y termino mi argumentario. Creo que el claro en Cantabria se verá el día de las elecciones por la noche, a partir de que salgan los resultados y se vea lo que han opinado los cántaros. Yo creo que empezarán los claros en Cantabria.
Pero Guillermo, aquí han pasado compañeros tuyos y bueno, yo creo que la gran mayoría, ellos dicen que sí, que parte de la fuga momentánea a través de esos sondeos de votos del Partido Regionalista es principalmente gente muy joven y que, bueno, pues que están ahí dudando sobre otras opciones, concretamente las de Podemos.
Yo no sé lo que habrán dicho compañeros míos.
Más o menos en esa línea.
No, yo te repito que los 100.000 votos que el Partido Regionalista sacaba en el 2011, el 30%, creo que eso sí alguno más sacará en estas próximas, porque te vuelvo a repetir que son encuestas que siempre nos han dado tradicionalmente 3-4 diputados menos de los que realmente hemos sacado al final. El otro día nos daban 7-8, pues 12 estamos en esa.
Entonces, eso, la otra lectura que podemos, eso significa entonces que Podemos, en vez de entrar en el Parlamento con esos 5-6, quedaría reducido bastante. Si Tamara dice también que los datos, pues entonces Ciudadanos pues se quedará ahí cerquita.
Es probable que Ciudadanos y Podemos saquen menos, efectivamente, lo que les dan, y los demás partidos, al menos el Partido Regionalista, saquen bastantes más de los que daba la encuesta.
Uh-huh. Eso está claro. Y los del PSOE, pues parece que tienen poca capacidad de maniobra, porque si bien... Sí, están ahí.
Es muy similar a lo que
es muy similar, y bueno, no hay por dónde, porque la lectura que se puede hacer el Partido Regionalista, el voto joven y tal, que de momento ahí está dando vueltas por parte del Partido Popular, Ciudadanos, parece que son cosas claras, y en cambio por parte del Partido Socialista, pues
yo no me quedaría más que de las valoraciones de los gobiernos, de la oposición y de los líderes, creo que marcan más la realidad de lo que es la encuesta. Y en esa, quizá más que en los números esos de 8, 15 o los que fueran, la valoración del gobierno.
Yo creo que sí. A mí me parece
no.
un.
Yo creo que no. Vamos a ver, yo me acuerdo de mucha gente, empezando por Suárez, que decía que admirarme menos y votarme más. Porque sí. Es que hay muchísima gente, bueno, acordaros de la época, por ejemplo, de Anguita, o así, gente muy, muy valorada, Rosa Díaz, etcétera, mm-hmm. pero sin embargo no rascan, ¿no? Y luego gente, es que vamos, no hay encuesta.
¿Y de la gestión? ¿De la gestión?
No, digo como la figura.
Ya.
A mí, si me preguntas en estos momentos, queriendo ser lo más objetivo posible, de cómo, y con independencia de encuestas, sino, bueno, afectado por las encuestas, por supuesto, yo creo que el PP va a bajar, ni muchísimo menos tanto como la gente piensa. Yo creo que el PSOE va a bajar, ni muchísimo menos tanto como la gente piensa, porque hay un electorado fijo, una base social. Creo que el PRC va a bajar más de lo que piensa, teniendo en cuenta que el voto del PRC es un voto un poco, vamos a decir, entiéndaseme la palabra, sesgado en lo rural, menos urbano, y entonces, claro, ahí conserva más, pero urbanamente.
Y tiene un voto juvenil también importante el Partido Regionalista.
Sí, seguro. Porque lo que sí pienso es que de dónde sale la alternativa a todas esas bajadas. De un ascenso de Ciudadanos que se está interpretando como que es un desencanto del PP, pero también es un desencanto del PSOE y un desencanto del PRC.
Pero es que, Javier, los datos, los hipotéticos datos que puede sacar Ciudadanos es que casan perfectamente con el complemento de lo que ha pedido el Partido Regionalista. El Partido Popular.
Estoy diciendo lo que te digo. Que es que yo no creo que el PP no va a perder tanto como se dice, ni mucho menos. Que el PSOE va a perder, pero no tanto como se dice. La quiebra del PP, no, pues no. Del PSOE. Uh-huh. Que Izquierda Unida es la que va a ser el Paganini. Y que UPyD no va a levantar cabeza. O sea, realmente yo creo que realmente el cuadro de electoral va a ser en 4. No van a ser tan...
Sin embargo, Javier, yo he visto, perdona, Enrique, yo he visto, y por eso he analizado un poco esa encuesta, y he visto el desencanto que tienen los votantes que lo hicieron al Partido Popular, que es enorme comparándolo con lo que hace 4 años marcaba el desencanto que tenían con el anterior gobierno. Con lo cual, el desencanto era en estos momentos de los que votaron al Partido Popular es altísimo. Y solo le aprueban una porción de la sociedad, es decir, una edad, a partir de los 64 años, y un porcentaje escaso de los que le votaron.
Es
curioso.
Vamos a ver, es que
las
encuestas del diario Montañés, todos las hemos vivido, y concretamente lo que decía Tamara antes es cierto, no le daban la mayoría al PP, y sin embargo la sacó y con creces, pero al PRC también siempre le han castigado, y le han castigado mucho. Y el PRC siempre ha sacado más que lo que le ha dado la encuesta.
4 más.
Sí, bueno, sí, 4.
Normalmente.
Claro que no estamos en la misma situación. Estoy completamente de acuerdo en el análisis que acabas de hacer tú. Yo creo que aquí UPyD, que nunca tuvo nada, no va a tener nada. Pero yo, tiene que haber un matiz. Estamos en unas elecciones regionales y aunque el movimiento nacional tira mucho, el careto que se pone ahí es el que realmente tira. Entonces, vamos a dejarnos de historias. Aquí va a haber un voto desencantado, que es que le da igual que sean regionales, locales, que les da igual, excepto las municipales, que ahí se lo tienen que mirar de otra forma. Ellos van a votar desencantado, vale, y les da igual quién vaya. Pero después hay gente, bueno, pues que está viendo que poco a poco vamos saliendo, que a los partidos mayoritarios se les ha castigado y están intentando reformarse, aunque no lo están haciendo, pero bueno, y después que hay mucho miedo a la hora de ejercer lo que dijo que iba a hacer. Pero esto nos ha pasado a muchos, que hemos ido con un voto de castigo y no lo hemos llevado en el bolsillo, y cuando hemos llegado a la urna hemos cogido la papeleta más pensada y hemos votado.
Yo creo que...
Perdona, sí. Y termino. Entonces, creo que frente a todo lo que se está... Aquí siempre hay mimetismo de Madrid, en Cantabria. Lo hay en cuando nos ponemos a hacer televisión, que queremos hacer la televisión mimética de la nacional, programas de radio, campañas de publicidad. Siempre somos tan, me perdonáis, tan gilipollas que nos atrae el mimetismo madrileño. Y lo mismo pasa al pensar en la praxis de las elecciones. Y no es así. Vamos a ser serios. Aquí se vota mucho al careto al que se presenta. Luego, eso puede hacer que la encuesta de la cual estamos hablando se haya cocinado de una forma que después sale de otra y se está viendo. Es que es curioso. Aquí solamente hay presencia de dos partidos. Los dos partidos dicen que esas encuestas fallaron en la última ocasión. Bueno, y el otro partido, y uno de ellos dice que no, que es que le ha fallado siempre. Y es verdad, porque siempre ha estado en 3-4 de fallo, ¿eh? Entonces, para terminar, yo creo que va a y sobre todo que ahora que viene la recta y que ahora ya hay que poner las caras, hay que poner... Yo es que siempre he visto, y los que estamos aquí lo sabemos, la lucha que se ha tenido por cerrar candidaturas. Luego, si las candidaturas no tirasen y no fueran imprescindibles, no se hubieran tenido esas luchas. Luego, quiere decir que en las elecciones regionales y en las locales tiran mucho las personas y por supuesto, con los partidos, pero es el binomio partido-persona. Y los que vienen nuevos, que dicen que van a conseguir, es que yo no me lo puedo creer. Es que no. Y las cifras del Ayuntamiento de Santander no me las creo. O sea, y lo digo así, no me las creo. Si dudo de las regionales, en esa encuesta de las de Santander, esas sí que no me las creo.
Pero, ¿cuáles son las dudas que tienes el Ayuntamiento de Santander?
Yo creo que la cocina, ojo, yo no digo manipulación, ¿eh?
Los sondeos son los sondeos, sí.
Yo creo que el sondeo está demasiado sesgado, el de Santander. Yo es que cuando veo que es normal que el PRC en el Ayuntamiento de Santander baje, porque tiene que bajar. Pero es que vamos a ver, si analizamos una con la otra, normal, hay que tener en cuenta que las regionales llevan 5 menos. Es que hay 5 diputados menos. Entonces, claro, eso tiene que descender
en los restos finales.
¿Me entiendes, no? Y después el método Don, que empieza ahí a pegar unos hachazos. Pero es que en el Ayuntamiento de Santander no se han rebajado. Y yo veo que entran ahí unos partidos que, claro, al efectuar el Don, el beneficiado es el de arriba. Vale, de acuerdo, pero es que vamos a ver cómo entran esos de abajo. O sea, mira, si no estoy muy de acuerdo en las regionales, desde luego, en la municipal de Santander es que no puedo estar.
¿Qué es lo que no te crees exactamente?
No, Santander? No me creo las cifras. No me creo las
pero
cifras.
¿Pero no te crees que entre, que irrumpan los nuevos partidos, que el PP...
Sí, con... van a irrumpir, pero no con la fuerza que se está diciendo.
O sea, ¿que crees que la mayoría del PP...
La mayoría del PP, no? Yo creo que... vamos a ver. Yo creo que el PP, hasta ahora... Eso que se decía de que se pone un burro y sale porque en el Ayuntamiento de Santander sale lo que sea. Vamos, es una expresión.
Pero si pones un burro que sea listo e inteligente, a lo mejor tiene más facilidad.
Claro, por supuesto.
Si pones un burro que es burro...
Pero vamos, lo que yo he querido decir
es
que Santander es una ciudad de la derecha y va a votar siempre derecha. O sea, y eso se sabe, y eso ha sido así siempre. Ahora yo tengo que recordar...
Lo dice que,
Las primeras elecciones democráticas,
dejar a Javier, que algo puede hablar, algo sabe de Santander, Javier.
Con decirte, tú sabes,
háblanos del Alcázar.
Tú sabes que las primeras elecciones,
Ormaechea no las ganó. Háblanos del Alcázar, Javier.
Yo creo, sinceramente, que es que Santander ni es de derechas ni de izquierdas. O sea, la gente en un momento determinado vota una cosa u otra. Vamos a ver, ¿por qué se vota una cosa u otra? Porque se hace bien o se hace mal, así de claro. O sea, cuando un gobernante hace mal las cosas, pierde. Y vamos a ser sinceros: la oposición en el Ayuntamiento de Santander
no hay.
Existe.
No hay.
Pues entonces ya está.
Así de claro. Yo diría que es difícil la oposición.
Bueno, es difícil.
No es que no exista. A mí, en estos últimos años, yo solo he dicho a los candidatos, se enfadan conmigo, digo que no, interpretan, habéis tenido mala suerte. Digo, estos años habéis tenido mala suerte.
Bueno, pero
la oposición en el Ayuntamiento de Santander estos últimos años, es difícil. No compares. Antes algunos se conformaban, cuidado. La historia, Enrique, que tú lo sabes mejor
que sí.
Antes algunos se conformaban con coger el coche del alcalde. Sí. El alcalde cambiaba de coche, se lo daba a la oposición y aquí no pasaba nada. Ahora es diferente. Ya el alcalde no cede el coche al jefe de la oposición. La oposición se lo curra, pero tiene dificultades porque han tenido mala suerte.
Yo creo que la oposición...
Han tenido mala suerte.
La oposición
mala suerte.
Puede llegar al gobierno si el gobierno lo hace mal. Y el gobierno anterior, Partido Regionalista, Partido Socialista, lo debió hacer muy mal cuando la oposición, que era el Partido Popular, llegó al gobierno. Y eso es una realidad que ocurre también en los ayuntamientos, aunque es cierto también que a nivel municipal pues sí que tira más la persona, porque en los pueblos pues hay una política distinta a la que se hace a nivel regional, y bueno, tira mucho el candidato que esté de alcalde.
Yo lo que antes de que entre
y una cosa más, que hablabais antes de la figura del candidato, que es importante en una selección,
el cabeza de lista, la marca y la cabeza de lista, además no cuenta.
Bueno, yo creo
No, Tamara, con todo el cariño para ti y para todo el mundo.
Yo creo que
lo
sí cuenta.
Lo que importa es la marca y el cabeza de lista.
Marca, cabeza de lista. El Partido Regionalista ha dicho que para ellos la figura de Revilla es fundamental en esta...
Marca, cabeza de lista.
En esas
Nacho Diego, cabeza de lista.
Nacho
el
Diego,
que vayas tú o el que vaya...
La figura de Nacho Diego es importante, pero también yo vuelvo a insistir en la gestión. La gestión es muy importante y es lo que tienen que valorar los ciudadanos, porque si tienen que valorar al señor Revilla como candidato del PRC,
la
oposición que ha hecho en estos últimos 4 años es
Tamara,
nula,
que
no ha
te,
parecido...
Tamara, que no te sientas mal, que joder, no, que no lo digo yo, que son los analistas, Enrique sabe, Guillermo está todo el día con...
¿Me dejáis hablar, que soy la única oposición aquí? ¿Me dejáis?
Oye.
Hola, pues la única oposición, el único que va a decir algo en favor de la oposición, bueno. En Santander, desde luego. Yo creo que en Santander lo tiene muy difícil, la oposición, efectivamente... Porque, sinceramente, Santander, al contrario de lo que decía Javier, no es una ciudad, sí es una ciudad de ciudadanos libres, pero con una tendencia muy marcada. En Santander se vota a la derecha, se vota mayoritariamente a la derecha. Y claro, si te presentas por la izquierda o por un partido de centro como el Partido Regionalista, tienes menos sector de la población con ascendencia para que te puedan votar. Eso está marcado, eso lo puedo decir, y con mucho respeto a una persona que no solo por años de experiencia, sino porque además ha tenido cargos, como es Javier, con mucho respeto le contradigo absolutamente. En Santander tiene un sentido marcado el voto de derechas, y los que se presentan, y ahí voy a defender solo a mis compañeros en este caso, porque cada uno se tiene que defender en su lado. Se presentan por el Partido Regionalista, como es el caso de José María Fuentes Pila, que durante 4 años ha hecho, creo que, una muy decente oposición. Lo tiene mucho más difícil a la hora de presentarse y también a la hora de hacer oposición, porque ya son instituciones que tienen un marcado y un arraigado de una raigambre en las instituciones del entorno, en las asociaciones y en todos los lugares. Pero yo creo que la oposición, al contrario de lo que se estaba diciendo antes, la oposición de Santander ha sido muy digna. Y enlazo con lo que antes ya hablaba y acababa Tamara. Hombre, yo creo que hace 4 años las encuestas efectivamente le daban ya en las encuestas muy cercanas a la mayoría absoluta a nivel regional, y el tsunami del Partido Popular que nos inundó desde Tarifa hasta Finisterre pasó también por Cantabria, y por 1.200 y pico votos pues se sacó mayoría absoluta, cosa improbable que ocurra ahora, porque ahora hay resaca, lo que se llama, lo contrario, los que somos de puerto, y tú en Santillana tienes poco puerto, pero si tienes Ubiarco, conocemos que cuando viene la mar, también vuelve. En estos momentos hay una vuelta, hay una resaca, y el Partido Popular no va a coger votos de aquí a que lleguen las elecciones. Y en Cantabria, eso sumado a la gestión que ha hecho durante 4 años, va a hacer que mucho, y eso sí que lo marcaba la encuesta, y antes lo decía Javier, yo creo que con claridad, la desaprobación sobre los que votaron al Partido Popular ahora es enorme. Y de esos muy pocos van a volver, porque ahora la ola no viene, se está alejando.
Yo no comparto tu opinión, obviamente, porque el Partido Regionalista está afiando las elecciones a la figura de Revilla, y no, yo creo que Revilla tiene muy poco que ofrecer. Yo creo que no tiene nada que ofrecer.
El Partido Regionalista
tiene que ofrecer pasado, y la gestión de ese pasado ya la conocemos todos.
Mira, Tamara. El Partido Regionalista,
el Partido Popular tiene que ofrecer la gestión que ha hecho durante
los últimos 4 años. El Partido Regionalista va a presentar un programa real y realizable, al contrario de lo que hizo el Partido Popular hace 4 años, que lo iba a llenar todo de empresas, iba a bajar el paro, iba a bajar los impuestos, y lo ha hecho todo al revés. Entonces el Partido Regionalista, además de un grupo humano a la escucha de los problemas de la gente, que es lo que va a hacer el equipo y lo ha estado haciendo a lo largo de estos 4 años, va a presentar un programa realizable.
Difícil escuchar a la gente cuando Revilla se ha pasado los 4 años en Cantabria. Yo creo que ha escuchado,
además,
a los ciudadanos,
es muy importante,
de España,
además,
a los de Cantabria.
Tamara, que todos nos concienciemos de esto. Antes lo decía Javier con mucho acierto.
Volvemos al debate
en las
de
campañas,
antes. El
en
engaño
las campañas,
a la gente en una campaña,
mira,
electoral, Tamara, prometiendo
las campañas,
lo que no se ha hecho
vamos a hacer,
en los últimos 4 años.
No vamos
es cierto,
a hacer un
eso.
Debate entre nosotros, porque además aburrimos a los que nos escuchan. Lo que te digo es que en las campañas se gana poco. Se puede perder si cometes errores. Lo que la gente de Cantabria tiene pensado lo va a hacer ya. Y el problema de los indecisos, incluso no hay ahora tantos indecisos como dicen, pero la gente desde luego ya sabe lo que va a hacer en Cantabria. Con lo cual da igual esta carrera de fondo que vayamos a pegar de aquí al 24 de mayo.
Sí,
lo tiene todo pensado. Ahora a ver qué es lo que presentamos y qué es lo que nos pueden creer la gente.
Hay una cosa que es capital, porque tendemos a confundirlas. Unas nacionales y unas locales. Es decir, nacionales, seguramente si hiciéramos un análisis los 4 coincidiríamos en el 80%, y sin embargo locales, como lo tenemos más próximo y nos puede afectar, pues entonces resulta que ya nos sesgamos un poco, ya no somos quizá tan objetivos, ¿no? Pero claro que hay matices. Yo estoy absolutamente convencido que el careto que decía Enrique arrastra el 80% de los votos.
Si mira, además, mira los pueblos.
Pero por supuesto, y en las capitales, en las ciudades también. Si incluso ya detrás de eso hay un partido pues histórico, PP, PSOE, PRC, pues por supuesto que también. Incluso hasta Izquierda Unida. El tema está en qué va a pasar con estas cosas que nadie conoce, que son los partidos de nueva cocina. Que sí. Bueno, que en algunos nos pueden suceder lo que tú señalas, ¿no? El declive del tsunami. Pero en otros a lo mejor están precisamente en la ola que crece. Y entonces, claro, es una incógnita. ¿Se van a confirmar ese tipo de sospechas que atisban las encuestas? Pues las encuestas son, bueno, pues encuestas y estadísticas y mentiras. Porque
pero las encuestas
ha dicho, ¿no?
No han pasado nunca. Las cocinas de esas encuestas nunca se han visto en esta situación.
Por eso hay que mirarlas con el alcohol, siguiente recelo, claro.
Claro.
Porque es que yo creo que son dos situaciones muy distintas. De aquí a las nacionales se van a acentuar mucho más una serie de cosas, entre ellas el descenso de Podemos, entre ellas en que los partidos regionalistas no van a contar tanto, entre ellas que
Grecia.
Bueno, entre ella el tema Grecia, por Andalucía, supuesto.
Mira, Andalucía, la victoria también del PSOE, claro, que va a tener este domingo, porque va a ganar, eso va a afianzar muchísimo más al PSOE. Un PSOE que está en declive, que todo el mundo le desprecia, etcétera, de repente el votante socialista que le hay, vamos a dejarnos de historias, es que aquí todo el mundo está diciendo nada, es que no. El votante socialista va a volver a sentir orgulloso de sus siglas, y a 40 días va a tener otras elecciones.
No, y el PSOE está en un proceso de cambio también, que ya no es el declive antiguo de lo que había ahora.
Es que aquí todo el mundo habla por hablar cuidado.
O sea, yo creo que es una cosa completamente distinta. Pero en lo local incluso habría que matizar muy bien, pues claro, es muy distinto Santander que la Diputación, por ejemplo.
Completamente.
Es muy distinto el comportamiento, pues efectivamente, toda la provincia a todo lo que es, a lo que puede ser la capital. Pero en líneas generales, yo creo que es verdad que hay partidos que se agarran firmemente a la exhibición de su líder,
sí,
que puede ser bueno, pero puede ser muy malo también. El caso del PRC tendrá sus
es lo único, también, lo único que
te pero también, puede, lo generar, ha sido también bueno. Puede generar justamente rechazo, ¿no? Pienso yo.
En todo caso, Revilla ya ha dicho públicamente que comparte el 80% del programa de Podemos, ¿no? También.
Pero es un asunto, yo creo, Tamara, que no
lo ha dicho.
La de todos está ya incrustada en la gente, ¿no?
Pero esa es una realidad que hace unos meses Revilla decía eso, lo ha dicho varias veces.
Tendré que matizar otra vez, sí. Bueno, y lo he dicho tantas veces. Mira, lo que dijo Miguel Ángel Revilla está bien claro, ¿no? Dijo que efectivamente había cosas que tendrían sentido común en Podemos y en otros muchas cosas, pero eso, ¿y quién no dice que cosas de las que dice Podemos pueden tener sentido común? Lo que yo creo es que Revilla es un gran activo del Partido Regionalista, Javier, pero el Partido Regionalista es una organización mucho más grande que Revilla, mucho más amplia. Y a Revilla, que tiene un gran carisma, tiene 31 alcaldes el Partido Regionalista. El Revilla, que tiene un gran carisma, le sucede una gran organización. Está detrás una gran organización y un sentimiento ya marcado en Cantabria. En otros lugares se puede hablar del PP, del PSOE. En Cantabria hay que contar también, por eso hablaba del efecto corrector, del PRC. El PRC está ya en la mentalidad de muchos. En cada pueblo hay gente que ya es regionalista. Y además hay que decir que en esta región, hace poco se hacía una encuesta que a nivel nacional, uno de los lugares donde había más arraigado sentido autonomista, y yo sé que aquí no coincido con Gloria, es en Cantabria, donde la gente tiene más, sobre todo los de cierta edad, los de una edad para abajo, quiero decir, tiene un sentimiento de ser cántabro más arraigado que en otros muchos lugares.
Yo no lo creo eso.
Sí, muchísimos. Aquí los jóvenes, y yo te considero a ti joven, en la mayoría de los casos, de aquí para abajo, por supuesto que lo eres, no es que te considero, es que lo eres, la gente de 50 años para abajo tiene un sentido de ser cántabro importantísimo, y español, por supuesto.
Yo lo que quiero saber, porque claro, por más que lo pienso, no doy con ello, el nuevo cambio de Revilla en las televisiones nacionales, hay que tener en cuenta que ha tenido dos charlas de las de Pizarra, pero en donde ha cambiado, en donde no iba ya hablando de la anchoa, sino dentro de ser Revilla como es, pero con un ligero matiz que yo se le estaba observando. Claro, es que ha sido una hora en prime time, han sido tres veces ya, ¿no?
Sí.
Eso, si uno mira el SARE y lo que le corresponde a Cantabria, eso es más que 200 o 500 horas en una televisión regional de las de Cantabria.
Sí, seguro.
Y aparte del prestigio que da, etcétera. Entonces yo lo que quiero saber es que no estoy diciendo que sea bueno o que sea malo. Yo estoy técnicamente mirándolo. Yo quiero saber hasta qué punto. Revilla, si tiene algo, es que es muy listo y que no da una puntada sin hilo. Después nos gustará o no nos gustará, pero él es un animal comunicativo, y yo he notado que él ha pegado un cambio y que ha querido aprovechar al máximo esa oportunidad que le ofrecía Telecinco en prime time un sábado por la noche. Y yo creo que han sido dos o tres veces. Entonces, lo que estoy pensando es, después de todo lo que estamos hablando y de la extrapolación de lo que estamos hablando a las mesas electorales, partiendo de la base de lo que yo decía, Careto, pues el Careto Revilla en este caso, ¿no? Yo quiero saber si realmente eso le va a atraer la dejadez que ha tenido con los pueblos de Cantabria, porque Revilla, dada su última profesión, que es la de escritor, se ha dedicado a viajar por toda España, cuando él lo que hacía realmente era viajar por todos los pueblos de Cantabria. Yo no sé, como yo le tengo mucho respeto, no es que esté de acuerdo con él, pero le tengo mucho respeto a la hora de que me ha demostrado de que es un animal de la comunicación. Entonces, este último movimiento que ha hecho, tengo ganas de saber.
Ya que me has puesto el balón ahí para rematar, si me permites, o Tamara.
No. Desconozco, no he visto los programas de Revilla, no sé si ha dado clases de economía para arreglar el país Cantabria, pero
te lo habrán dicho, seguro.
No lo sé, no lo he visto y nadie me ha hablado de ello tampoco. Pero yo, si realmente esos programas le han servido a Revilla para intentar vender a los ciudadanos de Cantabria que él es un buen gestor y que va a arreglar la economía de Cantabria, pues evidentemente insisto en lo mismo.
Él no habló de Cantabria para nada,
Que dé lecciones todavía de cómo sea.
Sí, pero él a lo
me
que
lo pones, me lo pones siempre. Mucho peor. ¿Qué influencia puede tener en un ciudadano de Cantabria que el señor Revilla vaya a dar lecciones de economía?
No has querido entender lo que he dicho, pero bueno, no, que me da igual.
Lo que yo quiero decir es que la gestión del señor Revilla ya la conocemos todos y sabemos que después de 8 años de gobierno dejó a Cantabria en la quiebra y con una deuda enorme. Entonces, evidentemente, que venga a dar lecciones a nadie. No puede, porque su gestión, desde luego, fue una gestión nefasta para Cantabria. Y si la gente va a cambiar el voto por el hecho de que el señor Revilla aparezca en una televisión vendiendo ahora que se puede hacer lo que él no hizo cuando tuvo responsabilidad de gobierno, pues yo creo que ese es el engaño.
Pero es que tú estás hablando de algo que dices que no has visto. Que a mí, no. por otro lado, una persona que vive de este tema, que llegue en un prime time, que está viendo toda España, que ella no tenga noticia, ni nadie se lo haya dicho, y que después, sin embargo, opine sobre ello, pues yo, la verdad es que me dejas un poco pegado, pero bueno.
Estoy opinando en función de lo que has dicho.
Bien, entonces sí.
Tamara, si me permites, efectivamente, como dice Enrique, en el PP nadie ha visto a Revilla en las televisiones, pero todo el mundo lo critica. De ese tiempo que Miguel Ángel está en las televisiones, afortunadamente que está en las televisiones y que emplea no menos de un 20% del tiempo en hablar de Cantabria y de los productos de Cantabria.
No ha hablado de Cantabria últimamente,
entonces no lo habrás visto, porque si tú le ves en la 4,
estoy hablando de la televisión que más se ve, como es la 5.
Como está más cerca. En la 4 luego a las 12 le puedes ver 12 y media.
Pero que quién ve
y
la 4 a las...
seguramente
y segura... el sare de la 4 a las 12 y media es de un 2,8.
Bueno, pues igual un millón de personas,
millón de personas ya es un 7.
Bueno, si fueran menos de un millón serían 700, muchos más que los que vivimos en Cantabria, por ejemplo. Pero
Cantabria, no es igual.
Enrique, no, si voy a hablarte de eso. Cuando Miguel Ángel ha ido a las televisiones a lo largo de todo este tiempo, muy criticado, por supuesto, por el Partido Popular, ya quisieran algunos del Partido Popular que les llamasen a las televisiones, porque la verdad es que si a uno le llaman a una televisión nacional, y de eso tú sí que entiendes, es porque comunicas, porque creas audiencia, porque la gente lo que dices le interesa. Si no, si eres un aburrido, no te llevan a las televisiones. Y para eso, si no, que le pregunte Tamara a su jefe por qué no le llevan a Madrid. Porque no es que digo que sea aburrido, sino porque no tiene mensaje. Pero en el caso de Miguel Ángel Revilla, que ha aprovechado efectivamente las televisiones nacionales en un porcentaje alto para hablar de Cantabria y de los problemas de Cantabria, cuando ha llamado es porque era interesante lo que decía.
Yo creo que además muchas de las cosas
que ha dicho en los libros, incluso también, nadie se las ha rebatido. Será porque sean ciertas. Cantabria, cuando lo dejó Miguel Ángel Revilla, lo he dicho dos veces y entonces te lo tengo que rebatir, Miguel Ángel dejó Cantabria con un 103,7 de la renta per cápita Cantabria europea, 103, comparándolo. La cogió en un 97. Vete a preguntar ahora cuántos puntos hemos bajado.
dejó una deuda de casi 2 millones de euros.
Dejó Cantabria con 14,3% de paro y mira a ver cómo está. No vamos a seguir ahí, Claudio. Lo que sí quiero decir es que Miguel Ángel, cuando ha ido a las televisiones, ha aprovechado siempre esos momentos para decir cosas que le interesaban a la gente, por eso le llaman, y también para hablar de Cantabria. Sin embargo, en una ocasión, recuerdo, yo sí le vi a tu jefe, porque es mi presidente, el presidente de Cantabria, le llevaron a los desayunos del Uno, que tiene muchísima audiencia.
Muchísima.
Y se pasó todo el programa hablando de Revilla. Y sin embargo, ahí tenía que haber aprovechado para vender Cantabria. A Revilla lo que nunca le habrán visto es hablar en Madrid de su presidente, del presidente Diego. Porque cuando va a Madrid, el presidente Diego es su presidente y allí no habla. Cuando viene aquí en los debates del pleno, entonces es cuando se enfrenta con él. Pero ir a Madrid como hizo Diego para hablar de Revilla, eso de verdad
ha formulado una pregunta al mes,
desaprovechó su ocasión
durante 4 años seguidos. O sea que difícilmente los debates con Ignacio Diego han sido como tú manifiestas.
Sí, los veo todos.
Enrique, se ha hecho de noche, todavía tenemos, a ver, sigue, mira, echa un vistazo a ver si ha cambiado esto. Son, a ver, no, sigue igual, ¿no? La temperatura ya veo que es la misma, seguimos con 10 grados, no ha bajado la temperatura. Aquellos privilegiados que estén en el IFCA pueden ver el eclipse. Está ahí un pelín menos. O tiene que no, a ver, Javier, tiene que no, hablar al micrófono, que si no esto es un complicado que no suena.
Hay otra cosa que se note, o sea, verlo pues no se va a ver porque hay nubes,
pero
la luminosidad, yo creo que
el 70% tiene que notarse.
Bueno, a ver, ¿qué os parece? El Ministerio responderá a la UNESCO sobre las críticas por Altamira. La Dirección General de Bellas Artes y el equipo científico encargado de la conservación dará una respuesta ante la recomendación de los científicos de la Complutense de mantener la cueva cerrada. El presidente Diego, Ignacio Diego, ha calificado las recomendaciones de irrespetuosas para el resto de científicos participantes en el estudio. A ver.
Pues todos sabemos que hay un comité científico.
Las vamos a tener cerradas, van a venir los yihadistas y luego después las van a hacer pintadas.
Que hay un comité científico creado en su momento y es el que ha hecho un informe científico y el que va a valorar el patronato el próximo día 26. Además, yo creo que parece que tienen que decir más los investigadores de la Universidad Complutense que los de la Universidad de Cantabria. Si aquí en Cantabria tenemos magníficos investigadores.
Hay uno de fama internacional. ¿No?
Sí, bueno.
Es que ahora la Complutense, por su legado político, tiene un peso específico mayor que el nuestro.
Y además hay unos estudios científicos hechos durante un año, que es lo que...
Bueno, Santillana ha sentado mal, ¿no?
¿Mal el qué?
Hombre.
¿Lo de la Complutense?
Sí. Mi amigo Isidoro, ¿qué dice?
Pues no, he estado ayer con él y yo creo que no se había enterado. Porque esta noticia ha habido de...
Oye, ¿Isidoro se va a volver a presentar?
Sí, sí, claro, por supuesto.
¿Ah, sí?
Sí.
Pero Tamara no le vota.
No, eso es
normal, ¿no?
Sí, tiene dificultades últimamente.
Es buena gente, Isidoro.
Sí. Bueno,
es buena gente. Luego ya cada uno con su rollo. Pero es buena gente.
Le conozco hace muchos años, pero yo creo que su gestión es muy mala.
Bien, va.
O sea, siempre está un coche.
Es que aquí de vez en cuando nos sale el lado humano y entonces por eso.
El lado humano, pues nada, yo le respeto y además le tengo un cierto cariño como persona.
Eso sí.
Es que bien.
Sí, es verdad, además.
Pues mira, ves que bien, joder, Tamara. Como luego cada uno defiende lo suyo, claro. A mí me parece perfecto. Ah, está muy bien. Ahí has ganado unos cuantos votos en Santillana, ¿eh? Esas declaraciones, además, son humanas. Muy bien, me parece muy bien. Bueno, lo de las cuevas de Altamira, ¿qué te parece aquí?
Bien.
Bien, ¿no? Sin más.
Vamos a ver, es que yo no tengo elementos personales.
Ya, bueno, ya, hombre. Hombre, no estás en la Complutense.
Un poco, no, hombre. Te guías un poco a lo que dice en comité de expertos. Lo que pasa es que te desorientan porque uno dice una cosa y otros otra.
Ya, claro.
Y al ciudadano del medio dice, bueno, ¿y quién tiene razón? Porque
ya.
En principio dices, bueno, pues los de Cantabria saben mucho. Claro, sí, y los de la UNESCO también. En los de Matarranas, ¿no?
Ya.
Pero evidentemente, vamos, lo que sí es cierto es que. Yo me imagino que una cueva que lleva millones de años, bueno, millones no exactamente, pero bueno, unos cuantos años ahí, pues se ve afectada, evidentemente, se tiene que ver afectada por la entrada de gente, tiene que verse, quieras o no.
¿Tiene sentido tener una mala vida esas cerradas y que nadie lo pueda ver? Pregunto.
Mira, lo que yo no pregunto, sentido,
soy,
no
siento, me da hasta miedo.
Yo creo que todo está condicionado.
No, a mí me da miedo hacer estos planteamientos.
Es que
de bueno,
tiene sentido es tener
eso que dices
algo
tú,
tan impresionante como son las cuevas de Altamira.
No. Vale, bien, gracias.
Un palacio como es el del Banco de España, donde se tenía que haber llevado, donde se dijo que se tenía que haber llevado.
¿Sorbas?
No, digo un museo de prehistoria.
Es que
bueno, ahora, no, es que yo voy a lo que voy. Vamos a ver, yo no soy nadie para saber si es.
Está hablando de las cuevas.
Sí, pero las cuevas.
Que si tiene sentido.
Ya, pero es que yo siempre que no reivindico.
Bueno, bien, pero que, vete pero con lo primero y luego, bien, vale, pues luego
voy con lo primero.
De tu libro.
Y yo he visto varias veces las cuevas, he tenido esa gran suerte.
¿Las he visto una vez?
No, yo las he visto varias veces y la última vez que la he visto, hace unos 8 años o 10 años. No, estaban cerrados.
No más, claro. Bueno, pues, la última que estaba Cajigas de consejero.
De 2002.
Estaba Cajigas de consejero. Bueno,
pues yo la última vez que las he visto, después de haber visto la réplica, yo me quedaba impresionado. Y eso impresiona a cualquiera, y entonces yo quiero que eso se cuide.
Y lo mismo que creo.
¿Tú cómo ya la has visto? No. Lo mismo que creo. Que sí, pero cuando
o solamente pueden entrar los científicos y
sí, pues si solamente pueden entrar los científicos.
No, que digo que no sé.
De 5 en 5 que y una vez a la semana.
Que yo te digo,
pues será así.
Que yo te estoy preguntando. ¿Tiene sentido? Y además, fíjate, lo digo, parece que te tiras a la piscina sin agua. ¿Tiene mucho sentido, de verdad, cerrar a cal y canto a toda la humanidad algo que dicen que está ahí y que nos lo creemos que está ahí?
Pero bueno,
si no, yo estoy preguntando, ¿tiene mucho sentido eso?
Pues hombre, desde el momento que nos hemos gastado muchísimo dinero en hacer una neocueva, que es exactamente igual.
Que no, joder, con los neocuevas, con los bienvenidos Mr. Marshall, que yo no quiero bienvenido a Mr. Marshall.
La decisión tiene que estar determinada en función de las conclusiones del informe científico, y si se garantiza que se puede abrir
la
cueva de forma restringida, tiene que haber de gente, pero no
corre peligro las pinturas. Lo que te voy, que tiene que haber un término medio entre estar cerrado cal y canto para la humanidad, cuando vengan los yihadistas que hagan nuevamente, que comiencen ahí en Guadalete y que suban hasta arriba y que digan, uy, esto, cojan un spray y lo joroben todo, como ha pasado, lo tenemos en la mente de todos ahí en Siria, ¿no? Entonces, yo mi pregunta es, ¿tiene que haber un término medio o un término proporcional entre que no pueda entrar absolutamente nadie, quitando los 4 o 5 privilegiados de la UNESCO, y el ciudadano de a pie? Que yo te digo que entre en masa, yo no estoy diciendo eso.
La cantidad de gente que accede hoy a los monumentos y a los museos ha supuesto grave peligro para ello. En estos momentos en Europa, no digo un 50%, pero hay muchísimos monumentos que son icónicos que son falsos. Son réplicas. Los verdaderos están en los museos y guardados. Los caballos de la plaza de Venecia, estatuas que hay por todas partes. O sea, en Italia, todo. En España, la Alhambra ha tenido que pegar un cierre y decir, oigo, estoy aquí con petición de hora muchísimos meses de antelación para poder visitar la Alhambra. Yo ahí visito la Alhambra, como pues seguramente todos vosotros, pues bueno, entrando allí de mogollón con un montón de gente, y eso se ha acabado. Acabará ocurriendo exactamente igual con muchísimas catedrales, con muchos museos, como de hecho ocurre, en los cuales tienes que pedir con días de antelación la entrada en el museo. ¿Por qué? Pues porque por evolución demográfica o cultural o lo que sea, pues la gente se ha aficionado a ver este tipo de cosas que antes era para gente muy exquisita, muy apartada. Y en la prehistoria ha ocurrido igual. La cueva de Altamira, por razones, por H o por B, ha estado en las noticias locales y nacionales, pues en constante candelero. ¿Qué ocurre? Pues que a la gente a lo mejor no tiene ni idea de prehistoria, pero llega un momento que le hablan tanto de la cueva de Altamira
que
está deseando ver la cueva de Altamira. Entonces, claro, tú le pones una réplica, pero ya de entrada sabes que la réplica es falsa. Los que hemos visto la cueva y la réplica, hombre, podemos decir si está estupendamente hecha la réplica, pero no es lo mismo.
Sí,
y como sabes que no es lo mismo.
Sí, pues, pero
no.
La pregunta es.
Una señora
hay que cerrar o no hay que cerrar. Pues yo creo que lo que hay que hacer es defender.
Expertos en prehistoria hay pocos en el mundo, porque a la gente le gusta el románico, el impresionismo, pero la prehistoria es más drogadura. Pensar que un japonés va a venir desde Japón a ver la neocueva, no. ¿Por qué se ve la cueva de verdad? O no se molesta porque se la conoce. Entonces tiene que ser el turista de todos los días, el mismo turista que va con la misma. Mérito a ver la Catedral de Burgos o a ver la iglesia de o el Guggenheim.
Está claro, lo auténtico.
Es más, yo voy más allá. Yo es que en contra de lo que se diga, cuando se meten con los americanos dicen, ¿tú sabes dónde está España? Y confunden España con España. Bien. No, es que tú ahora llegas donde cualquiera, sales a la calle y dices, ¿tú sabes dónde está Massachusetts? Tampoco saben dónde está.
Claro.
Bueno, luego, partiendo de esa base, dime a mí cuánta gente del montón sabe lo que es Altamira. En serio, ¿eh? Que no, muy poca.
Muy poca gente.
¿Eh? Entonces, para algo que nosotros teníamos, que era, yo vuelvo a, me permite...
Al libro, venga, ahora...
Yo al libro. Para algo que teníamos que era realmente serio, que era realmente del pueblo, nuestro. Porque ya está bien de acudir a capital privado para determinados temas. Que era el Banco de España. Y dentro, todo nuestro legado, que es que somos la primera potencia mundial.
¿Y te parece mal el mercado del este para la ubicación?
No, lo que me parece muy mal es que en el mejor edificio, que era el ideal para hacer eso, primero que no me lo hubieran dicho, que me hubieran dicho que me voy al mercado del este, pero no que me digan, no, para lo puntual, en donde somos potencia mundial, no, esto nos lo quitamos porque vamos a meter aquí unos papeles de un señor que no son ni nuestros.
No, es que no tienen tanto interés, ¿eh?
Eso es lo que yo creo. Vaya hombre, pues mira, no sabes la alegría que me... me voy de aquí...
Es que hay cosas que se proclaman por ahí que están muy bien. O sea, a mí me parece que el legado ese es un legado magnífico, pero no deja de ser al fin y al cabo una cosa muy selecta, muy estricta. Para ocupar un edificio entero, a mí me parece que sería, bueno, pues que no se iba a hacer.
Bueno, se van a hacer exposiciones temporales también, que van
sí,
a venir.
Pero tenemos al lado el botín. O sea, es que el problema es que la sobreoferta puede condicionar el que la gente no vaya. A mí me parece que, vamos a ver, de la tienducha que había en la Diputación, que era el Museo de Prehistoria, vergüenza daba ver aquello, ¿verdad? Cuando estoy de acuerdo contigo que es de los mejores del mundo.
Hombre.
Vino Chirac. Y fue vergonzosa la visita de Chirac aquí. Presidente Chirac,
porque
pidió verlo. Y le bajaron a la trastienda aquella que era como si fuera una relojería en una entreplanta. Y aquello era vergonzoso. Bueno, de ahí al salto que se ha dado en el mercado del este, hay el 1000 por 1. O sea, está magnífico. Pero aún así se hace pequeño.
Pero es que
bueno, pero la previsión es que se amplíe a todo el edificio.
Claro. Hombre, la otra cosa, lo que tú dices del Banco de España, sí. Lo que pasa, yo también miro otra cosa, el destrozo que va a suponer en el edificio. Porque el Banco de España es una preciosidad.
Sí.
Y es una preciosidad estéticamente por fuera, estéticamente con sus rejas, estéticamente con sus cristales.
Y esa cristalera habrá que la quitar.
No, y que además, no, si hay otro tema, es que yo creo que deberían de dejar pues las cámaras acorazadas, etcétera, para visitarse.
Guillermo, que ha sido un placer.
Muchísimas gracias.
Gracias, Guillermo. Tamara.
Muchas gracias.
Oye, eso último que has dicho de Isidoro.
Bueno, a mí las
50,
personas,
50 votos más.
Las personas en política me parece importante valorarlas.
Javier.
Cada uno en su ideología.
Javier, muchísimas gracias.
Lo mismo que Tamara. Yo en el tiempo que estuve en política me llevaba magníficamente bien. Y tengo al día de hoy una gran amistad con mucha gente que era de la oposición.
Muchas gracias, Enrique. Un abrazo. Gracias. Sigue sin hacerse de noche, pero la crisis parece que está ahí.